Estás escuchando SBS en español.
¿Recuerdas a los Chaser, los productores de ese programa de sátira política que hace unos pocos años se transmitía por la ABC y que los políticos de entonces se morían por sacar del aire? Pues para quienes no lo saben, los Chaser vienen organizando desde hace 3 años una conferencia anual en la que los invitados son humoristas políticos. En 2015, el invitado fue Bassem Youssef, un humorista político egipcio autoexiliado, y el año pasado vino la comediante musulmana de Indonesia, Sagdiya Maruf. Y este año el invitado es el Chigwire Bipolar. Es un sitio de internet venezolano especializado en la sátira política. Recibió en mayo el Premio Internacional Václav Havel para la disidencia creativa, un galardón que fue otorgado por la Fundación de Derechos Humanos durante el Oslo Freedom Forum en Noruega. Los fundadores del Chigwire Bipolar estarán en la conferencia anual de los Chaser este 30 de noviembre en la Universidad de Sydney. Pero los tenemos aquí con nosotros en los estudios de Radio SBS. Ellos son Juan Rabel, Elio Casale y Jesús Roldán, fundadores del Chigwire Bipolar. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos.
Gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, empecemos por contarle a la audiencia cómo nació el Chigwire Bipolar.
Nació del desempleo.
El aburrimiento.
Estamos haciendo un programa de televisión para Sony Entertainment Television, un canal en Venezuela, y lo cancelaron. Y nosotros siempre nos ha gustado el humor político. Éramos muy seguidores de The Onion, que es una página que hace sátira política en Estados Unidos. Y en base a eso concepto, nosotros dijimos, hace falta en Venezuela una página que se meta con el gobierno y con la oposición, y que básicamente diga lo que a veces otros medios no pueden decir de una manera tan frontal, ¿no? Entonces,
y con chiste.
Sí, con humor, evidentemente. Y así se sumó, estábamos inicialmente Osvaldo, Elio y yo, y luego se fue sumando gente, y aquí nos acompaña también Jesús Chucho, que es el actual editor de la página.
¿Qué tanto recibimiento tienen? Tenemos entendido además que tienen más de 1 millón de seguidores.
2 millones.
¿2 millones?
Sí. En Twitter tenemos 2 millones de seguidores. Sí, en Twitter en Venezuela es grande.
Es grande. Es bastante grande. Sí, el Twitter se ha convertido en una herramienta que llena el vacío de información que hay en Venezuela ahorita, porque los medios son del Estado y son muy propagandísticos, o son privados y están coaccionados. Entonces la gente se vuelca a Twitter para recibir su información de ahí. Y el Chigwire Bipolar se ha convertido en un nombre bastante grande dentro de lo que es el Twitter en Venezuela.
Además, suponemos nosotros que precisamente el hecho de hacer humor hace que sea bastante atrayente. Bueno, nos imaginamos nosotros para la gente que realmente quiere ver cuestionamientos y críticas. ¿Qué pasa con, digamos, con los seguidores del gobierno que no quisieran ver cuestionado al chavismo?
Creo que no, simplemente no nos leen y ya.
Yo creo que nos ignoran. Yo creo que unos nos leen y no dicen nada.
Ajá. Exacto, como un placer culposo.
Un placer culposo. Hay una experiencia interesante que nosotros hicimos, además de la página que hace parodia a las noticias, también hicimos una serie animada que se llama Isla Presidencial. Ajá. En esa serie colocamos al presidente de Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Perú, etcétera, los mandamos a una isla desierta, como una especie de Gilligan's Island, pero animado, tipo South Park, ¿no? Entonces, esa serie fue muy exitosa en Latinoamérica, y en un momento Chávez mismo, siendo presidente, reconoció que existía la serie, pero no la mencionó por nombre. Pero sí reconoció que existía y que, bueno, que le daba mucha risa. Y luego Maduro, cuando lo sacamos, también la mencionó. Sí la mencionó con nombre y apellido, Isla Presidencial.
Que para nosotros fue un éxito porque...
Para nosotros fue maravilloso porque nos dio como un...
Una publicidad gratis.
Publicidad gratis.
Un reconocimiento.
Los medios lo... Pero al mismo tiempo, Maduro se quejó porque él dijo que no era tan gordo ni tan bruto. y nosotros lo que hicimos fue básicamente decir, bueno, si él lo reconoce y habla de ella, vamos a subir el tono y vamos a criticarlo más fuerte, y no lo mencionó más. Entonces, sí sabemos que nos leen y nos ven, pero no hacen mucho.
Seguramente el presidente Maduro está ahí pendiente a ver si cada vez lo van engordando más. Es que escuchemos, dejémosle a la audiencia escuchar algo de lo que publica el Chigwire Bipolar.
Ajá. El público aplaude porque son las únicas 5 personas que no se creyeron el cuento ese que iban a censurar WhatsApp, ¿verdad? Arranquemos el noticiero con algo bonito. El presidente Nicolás... No, vale. Bonito, chico. El presidente Nicolás Maduro, el mismo que prometió volver a llenar los anaqueles de los supermercados, pero luego llegó repartiendo bolsas Club, aseguró este domingo que Venezuela siempre tendrá cómo pagarle a sus acreedores.
Han jugado a que Venezuela se declare en default. Nunca, el default nunca llegará a Venezuela. Nunca llegará. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara. Y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela, porque no vamos a seguir en esta línea.
Yo estoy seguro de que Maduro hasta ese día pensaba que default era lo que hacen los beisbolistas cuando no la sacan de hit o de home run. Entonces la sacan default, ¿no?
¿Cómo es ese proceso creativo? O sea, ¿cómo buscan ustedes de pronto la historia a la cual le puedan sacar punta, digamos, nosotros, por decirlo de alguna manera?
Bueno, nosotros tenemos un proceso de que es todos los días el redactor principal revisa todas las noticias que pasan en Venezuela. Pasa la noticia real de un medio serio, eso es lo más importante, o sea, que no sea un chisme, un rumor, nada de eso, sino que sea una historia dura, una noticia verificada. Y a él le agrega titulares que pueden, ideas de titulares. Y todos nos vamos sumando, agregando más ideas de titulares. Y siempre hay un punto donde decimos, y que es este que quedó. Ahí lo elegimos y allí se desarrolla la noticia como una pieza de periodismo de verdad, pero con chiste.
En este caso, el clip que estamos escuchando es de Reporte Semanal, que es un programa que nosotros escribimos o producimos, que no es...
Directo del Chibure.
Directo, porque en el Chibure lo que hacemos es como fake news, pero con un sentido, no de manipulación, sino
de comedia.
De comedia. Y este show es un show que presenta las noticias y las comenta también de forma humorística, pero son los mismos guionistas.
Es la misma gente. Es lo
mismo. Ustedes se hacen la reflexión de, digamos, lo importante que es el humor como una herramienta política.
Sí, yo creo que con el humor puede uno tocar temas que son serios de una manera ligera y hacerlo, como tú decías, atractivo a la audiencia. Creo que con el humor tú puedes hacer que la gente piense y reflexione un poquito más que con algo serio, académico, pesado, porque es como muy ligero. Y entonces te ríes, pero a la vez, si está bien hecho, obviamente te deja sembrar una idea, una duda.
O sea, hay muchos temas que nosotros tocamos sobre economía o política venezolana que son aburridísimos. Mm-hmm. Entonces tratamos de hacerlos accesibles a la gente a través de chistes, a través de
y siempre con alguna referencia a un medio independiente, a alguna noticia serio, para dar contexto y para llenar un poco el vacío de información que hay.
Claro, por supuesto, porque además, o sea, si de pronto se publicita, por ejemplo, el Chigüire Bipolar como el sitio de noticias falsas, pero bueno, como ustedes mismos decían, falsas, sin embargo, siempre de alguna manera que reflejen algo que realmente esté pasando. Ahora, los personajes políticos en Venezuela, incluso, ustedes nacieron en el 2008, ¿no? El Chigüire Bipolar se creó en 2008. Desde el mismo presidente Chávez, ya tenía como ciertas aristas que podrían lanzarlo a él, digamos, toda esta cosa así como medio cómica, le gustaba cantar, le gustaba bailar. Y ahora, el presidente Maduro, de hecho, en algunas que ustedes han hecho que son muy críticas, por ejemplo, y de hecho ustedes levantaron, ¿no?, esa imagen que seguramente mucha gente vio alrededor del mundo cuando el presidente Maduro está bailando y alguien mueve el teléfono celular y lo que se graba es una manifestación que hay afuera. O sea, incluso pensando en el nombre de ustedes mismos de bipolar, mostraba era precisamente como una situación absolutamente bipolar en el país, ¿no? O sea, mostraba dos, como si se estuvieran viviendo dos escenarios alternativos, ambos totalmente opuestos.
Sí, incluso en el año 2008, incluso mientras Chávez estaba vivo, esa era la situación verdadera. El país estaba dividido en 50-50, en verdad. Y sí, eran dos Venezuelas que estaban viviendo en el mismo país y eso daba un chance de hacer comedia. Con Maduro es diferente. Con Maduro
es
como 80-20 contra Maduro. Y ya la situación se volvió un poquito más diferente. Incluso el tono de nosotros varió. Nos pusimos mucho más críticos, mucho porque la situación se volvió mucho más crítica. Claro. Entonces debimos también nosotros tomar una posición mucho más severa contra el gobierno. Ya no nos enfocamos capaz tanto en mira a Maduro bailando, sino mira cómo está matando gente. Entonces, tratamos de ser un poquito más duros con Maduro versus Chávez, creo
yo. Sí, y en el caso que mencionabas antes del carisma de Chávez y que Chávez ya era como humorista, ¿no? Ella sí, era un de presentador de televisión slash...
Que se fue de control.
Dictador. o pichón de dictador, porque el que se terminó convirtiendo en un dictador realmente fue Maduro. Pero nosotros igual eso lo criticábamos. Decíamos de cierta manera que Chávez, y recuerdo un titular de Chigüire que decía que en un universo paralelo Chávez sería tremendo conserje. O sea, súper simpático, súper buena gente, y quiero estar con él y hablar con él, pero no lo quiero de presidente. Y nos pasa mucho que cuando la realidad es sumamente divertida y nos supera de cierta manera, nosotros a veces nos ponemos más serios.
Sí.
Y nos toca... por lo menos en el Día de los Inocentes en Venezuela, que es el 28 de diciembre, si no me equivoco, hay una tradición de los medios de publicar una noticia falsa, en broma.
Sí.
Y como nosotros hacemos eso todos los días, ese día nosotros nos ponemos serios y publicamos una editorial fuerte, o colocamos, mira, estas fueron las cifras de asesinatos de este año. Ese día en el Chigüire se pone
serio
y periodístico. Entonces... Esa es la forma como reaccionamos también a esa situación.
Claro, pero ¿por qué? O sea, ¿quieren de alguna manera sacar al país de pronto de ese ambiente de diversión o de... Y
aterrizarlo? Somos unos amargados cuando todo el mundo está de buen humor.
Hagan la fiesta. La gente.
Sí, bueno, yo creo que ahorita en Venezuela hay mucha... Como ya decían mis compañeros, hay como un 80% de la población que está en contra de las políticas del gobierno y hay un fuerte deseo de cambio. Lo que pasa es que no se consigue la manera...
De ejecutarlo.
Entonces, bueno, uno, cada quien hace con sus talentos y con sus herramientas lo que puede. Y yo considero que nosotros, haciendo humor, de alguna manera estamos ayudando, aunque sea a que la gente se mantenga un poquito más informada. Y bueno, y aliviar un poco lo duro que es el día a día en el país.
Sí, tampoco es que estamos todo el tiempo siendo dramáticos. Hay días que somos chistosos y ya, pues. Sí,
no sé por qué nos hicimos así.
Bueno, escuchemos otro clip del Chigüire bipolar. Este es el estado del tiempo en uno de los noticieros que presentan.
En donde sí se esperan altas temperaturas es en la sala de redacción de los medios de comunicación, porque la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley contra el odio, que prohíbe publicar prácticamente cualquier comentario contra el gobierno. Esta medida se extiende a cualquier persona que sería castigada con penas de hasta 20 años de cárcel. Les recomendamos mantenerse alejados de María Corina Machado o el padre Palmar, ya que se espera que sus cabezas alcancen temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados al tener que medir sus palabras para evitar ser arrestados por el régimen. Y la sequía de efectivo continuará a nivel nacional, excepto quizás en los estados fronterizos de Táchira y Zulia, donde se registran nubes de vendedores que te lo dan a 25 o 30%. Les recordamos tomar sus previsiones, manteniendo siempre sus teléfonos cargados y con saldo, para que puedan llamar a cualquier persona que les lleve plata, y tener siempre una caja de malta en el carro para que le paguen a los parqueros.
Bueno, ahí, aparte, digamos, de la situación económica que seguramente están viviendo muchos venezolanos, se estaba mencionando la reciente ley contra el odio, que, bueno, es nueva, es de este mes, ¿no?
Sí.
Es de este mes. ¿Qué tanto puede afectar esta ley, el trabajo que ustedes están haciendo?
Hemos tenido reuniones incluso nosotros comentando esto, porque no sabemos si nos puede afectar o no. Porque el miedo de nosotros es que sea una ley que está enfocada para que los medios se autocensuren, para que tengamos esta discusión de qué hacemos. Y probablemente vayan a haber unos casos
puntuales
que vayan a hacerlo para intimidar al resto de los medios. Entonces, bueno, ahí uno entra en la diatriba de si uno va a ser el medio que van a censurar, o sea, que te van a caer encima y va a ser la imagen de la ley, o va a ser otro que no sabemos nosotros, pero que igualito cuando ocurra vamos a tener que censurarnos.
Sí, y también es una forma de hacer como un CONATEL paralelo, en el sentido... CONATEL es el
órgano de regulación de contenidos.
Excelente. El órgano de regulación de contenidos que ya controla la televisión y la radio no tiene como un control muy claro del tema digital.
Porque no se puede.
Porque técnicamente, ¿cómo tú haces para controlar una página que, por ejemplo, tiene los servidores fuera de Venezuela? ¿Sabes? Bloquearla. Entonces, esos quizás son los próximos pasos que nosotros podríamos vivir. No sé si nos toque, pero sin duda creo que es ampliar el menú que ellos tienen para lograr censura, ¿no?
¿Alguna vez se han sentido censurados?
En nuestro medio que nosotros tenemos, no nos sentimos censurados porque somos bastante libres y no dependemos de nadie, ni financieramente, ni para nada. Pero nosotros, después de 10 años estando haciendo el Chihuire, nos encantaría estar haciendo televisión nacional o estar haciendo radio nacional. Y eso es imposible. Entonces, de cierta manera, sí hay censura, porque hemos podido crecer de otras maneras y no está sucediendo. Entonces, sí, sí, no. O sea, la respuesta es que en digital todavía no nos han hecho algo más allá que un comentario en Caminos Verdes que llega y que cuida con esto.
También ocurre algo que no llega a ser censura, pero sí es algo de tacto de nosotros mismos, que es hacer burla de una situación que se está convirtiendo cada vez en algo más desesperado. Porque hay gente que está pasando hambre, hay gente que no consigue medicinas, y sería de muy mal gusto hacer una burla directa sobre eso. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de darle la vuelta y hacer la burla en la persona o el órgano o el
responsable.
El que es responsable de que eso esté pasando. Entonces eso yo no lo veo como censura, sino como una política de nosotros mismos, pues de no burlarnos del débil, ni el que está pasando trabajo.
Bueno, inicialmente se decía además que también a los políticos, y me imagino que esto también incluye a la oposición, ¿también critican a la oposición?
Sí, claro. La oposición tiene momentos buenos y momentos muy malos. Y normalmente cuando vienen esos momentos malos, nosotros les caemos encima también. O sea, porque son igualmente criticables y además tienen que ser igualmente responsables.
Y como algunos los conocemos porque son un poquito más cercanos que las personas del gobierno, lo que les decimos es, mira, ve practicando. O sea, ve practicando porque si un día tienes el poder y te toca, te vamos a dar más duro. Y está bien y es sano para tu kilometraje político que tengas parte de cualquier crítica y es natural y es sano para el crecimiento de ustedes y nosotros.
Sí, más bien puede ser medio paradójico que los políticos de oposición no están acostumbrados a que los critiquen, incluso dentro de la misma oposición. Entonces se sienten bien afectados cuando se les hacemos.
Sí, una vez la madre de un político muy famoso se me acercó y me dijo que por favor no le diéramos tan duro a su hijo.
Y dice, pues, espera cuando esté en el gobierno.
Exacto, yo mando a la mamá.
Bueno, ustedes han comentado, por ejemplo, qué cosas les gustaría hacer, como dicen, por ejemplo, de pronto hacer algo de radio, de televisión, pero dicen que es imposible precisamente por las circunstancias actuales. ¿Qué tanto de tipo personal se pone en esto? Porque como todos sabemos, en América Latina preferimos reírnos para no ponernos a llorar. Claro. ¿Qué tanto de esa carga emotiva personal hay en todo este trabajo que ustedes hacen?
Creo que todos los días, normalmente el que se encarga de redactar las noticias termina bastante deprimido después de 2 años trabajando. Porque tienes que leer todos los días sobre noticias, sobre todo esto. Pero a veces también pasa desahogo, porque hay días cuando uno le pasan cosas muy específicas que tienen que ver con el país. Es una idea inmediata que te llega y que esto me acaba de pasar y es horrible y probablemente le está pasando a mucha gente. Y ya te hacemos un chiste de eso y normalmente es un éxito, porque si te pasó inmediatamente, le está pasando a otra gente. Entonces, es inmediata la conexión que pasa cuando uno hace ese tipo de chistes.
Y a veces nos decimos a nosotros mismos que estamos haciendo esta labor periodística, pero también un poquito es porque nos gusta mucho y estamos haciendo terapia nosotros mismos. Sí. Esa es la realidad también.
Bueno, y hemos construido una marca buena que es reconocida por el público venezolano y esperamos que algún día con un nuevo gobierno podamos tener televisión y radio.
Sí, es increíble.
Bueno, recientemente decíamos que ustedes fueron galardonados con el Premio Internacional Václav Havel para la disidencia creativa. ¿Cómo lo recibieron? O sea, ¿qué tan reivindicados, digamos, en esa labor que hacen se sintieron con esto?
Sí, fue muy bonita la experiencia y una de las cosas que más nos gustó de recibir ese premio fue ver
el premio.
También el premio, lo recibimos con las manos, pesadísimo, pero nos sentimos como una responsabilidad seguir haciendo lo que estamos haciendo y nos parece muy bonito el reconocimiento y nos encantó cómo reaccionó la gente en Venezuela, que como que nos recordó un poquito el cariño que hay hacia la página y el orgullo que sentía la gente de que fuese reconocido algo criollo fuera del país.
Sí. Fue más grande de lo que esperamos la respuesta de la gente con el premio.
Eso
fue mucho más grande de lo que esperamos.
Y también la experiencia en Oslo fue muy interesante porque conocimos gente de otras latitudes con otros problemas, unos similares como, no sé, hablar con un disidente ruso y darte cuenta que nosotros somos una
Rusia tropical.
Sí. Y por otro lado, hablar con alguien de Corea del Norte o de Eritrea y decir, wow, estamos bastante bien comparados con otros países como oposición.
Danos una justa medida de dónde estamos en el mundo.
Bueno, ¿y cómo se sienten entonces de venir a Australia ya finalmente?
Bueno, pero es que nos han tratado tan bien que... Sí. Digamos, sí. No, sé que hay unas leyes de inmigración complicadas aquí, pero nos podemos quedar.
Bueno, ahí tendrían a los Chaser como anfitriones o como padrinos. Bueno, son entonces Juan Ravel, Elio Casale, fundadores del Chigüire Bipolar, y Jesús Roldán, el editor del sitio de internet. Te decíamos que estarán en la conferencia anual de los Chaser, que tiene lugar este 30 de noviembre en la Universidad de Sydney. Muchísimas gracias entonces por estar con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchas gracias, un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.